Muy buenas tardes. Una de la tarde con 29 minutos de este martes 19 de octubre de 2021. Le habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada aquí en Radio Duna, como siempre. Y esta vez con la compañía estelar del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes?
Mira, la bolsa plana, 0,02% en Chile. El dólar, bastante caído, 810. Cobre, relativamente estable. Y los mercados internacionales con algo de ánimo. Ese es como el resumen, señor director, de la jornada posterior a el vandalismo, la violencia que lamentablemente tuvimos que ser testigos nuevamente. Como que uno había empezado a tratar de olvidar los episodios más oscuros del 2019. Lo que pasó ayer en la noche, como que creo que revivió las memorias más duras, digamos, de aquellos días, ¿no? ¿No le pasó a usted?
Totalmente, y aunque quisimos ser optimistas y bien pensados, lamentablemente en nuestro foro interno sabíamos que iba a pasar lo que pasó. Por eso me molesta más todavía, que sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo que estos orcos se apoderan de una parte de la ciudad que generan trastornos, que la gente se tiene que volver a sus casas más temprano, que se encierran en sus casas, y los que deberían estar encerrados son ellos, y hoy seguimos viendo como si nada, porque vamos a ver que los responsables no aparecen. Este estándar de normalidad casi, de ya estas tres fechas al año en que se apoderan de la ciudad y prácticamente todos los viernes de una parte de la ciudad, a mí me tiene ya bastante mal y no sé cómo enfrentarlo. Y no sé si las autoridades que vengan van a tener el coraje y las condiciones reales para poder enfrentarlo.
Sí, ojalá que así sea. Lo que estamos pidiendo no es mucho, ¿eh? Solamente vivir en paz, tratar de transitar por la ciudad sin temor, que la gente que tenga negocio en ciertos sectores de la ciudad pueda abrirlo y que no tengan que sufrir vandalismo, saqueo, que les rompan todo, que les rayen todo, que les dejen todo sucio. Creo que son condiciones bastante mínimas. A mí la verdad siempre me ha llamado la atención de que hayan candidatos y líderes políticos que como que no se presenten de frente a la violencia. Creo que esto no es un tema de un sector político. Debería ser uno de los pocos acuerdos, de las pocas cosas en las que estuviéramos todos de acuerdo, de que no queremos violencia. Yo creo, la verdad, señor director, de que no hay ninguna justificación. Oye, y para pasarnos a nuestros temas, a pesar de que obviamente este es un tema de todo, no es un tema que no esté ajena a la economía. Hoy día el Mercurio en el Cuerpo Economía y Negocios publica una noticia que también da pena, digamos. Da pena porque era previsible, pero también da pena porque se pudo haber evitado de muchas maneras. Y que es que Chile perdió hace rato el sitial, el liderazgo en Latinoamérica en términos de riesgo país. Fíjese, señor director, que ya no somos primero y tampoco somos segundo en Latinoamérica. Quedamos a estas alturas tercero por primera vez desde hace mucho tiempo. En realidad no primera vez, pero hace ya un par de años que esta cosa vive siendo más o menos pareja, en que Perú nos superó en términos de riesgo país. Esto es lo que miden los Credit Default Swap, los CDS. Y ya estamos en tercer lugar y pareciera ser que la tendencia no es muy positiva, como que vamos como un equipo de fútbol que se le fueron todas sus estrellas y baja en la tabla, ¿no?
Lamentablemente. La generación dorada. Pero mira lo increíble es que Perú no es que está haciendo bien las cosas, sí, Perú está con muchos problemas. De partida está con un gobierno de ultra izquierda, muy alejado del mercado, que está con las reformas que no le gustan al sector privado, y a pesar de eso, tiene mejor riesgo país que nosotros. Entonces, lo que quiere decir que aquí estamos haciendo las cosas no mal, sino que muy mal.
Claro. Oye, y lo que yo creo que es la conclusión, porque esta noticia es de un día y puede que suba o baje el credit default swap y eso no va a importar mucho, pero lo que es importante es que, y eso lo muestra la tendencia de lo que muestra Mercurio hoy día, es que definitivamente Chile, lamentablemente, ya no se puede diferenciar del resto de Latinoamérica y hoy día pasa a ser un poco del montón. ¿Y a qué digo el montón? Es que nos parecemos mucho a lo que pasa con el riesgo de México, el riesgo de Perú y otros países de la región. Y dejamos de ser el país, digamos, alejado, la excepción de Latinoamérica, para pasar uno más del montón de esta región que no se destaca, lamentablemente, por ser una región de bajo riesgo crediticio en el mundo. Lamentablemente.
Oye, y como siempre, estas cosas que dicen, bueno, y el riesgo país a mí, ¿cómo afecta? Bueno, los créditos que va a tener que pagar el fisco de Chile van a ser más caros, los créditos que van a bajar las empresas chilenas van a ser más caras, y eso al final del día redunda en cosas cotidianas para toda la gente. Entonces, como había un constituyente, Stingo creo que decía que la bolsa no le impactaba a la gente, con una ignorancia impresionante de alguien que entiendo que es abogado, creo que es toda la misma línea, estas cosas que parecen como de los grandes doctores en economía, la implicancia y el efecto que tiene en la vida común de las personas es tremenda, y por eso hay que preocuparse mucho de ella.
Sí, lamentablemente hay que dejar atrás la época donde uno, cualquier persona en Chile tenía acceso a un crédito hipotecario a tasas relativamente, bueno, extraordinariamente buenas y en plazos que permitían que uno pudiera pagar la cuota en el tiempo. Oye, Falabella anunció hoy día que va a invertir en una ronda capital de una fintech brasileña que se llama Pismo. Esta es una ronda que fue liderada por Amazon e incluye a grandes del venture capital como SoftBank y Axel. Y bueno, y se suma Falabella, que hace rato que está mirando este mundo del venture capital. De hecho, armaron ellos una división que se llama Falabella Ventures. Yo entiendo que a través de esas divisiones que se canaliza esta inversión. Lo interesante de esto es que esta es una fintech que, entre otras cosas, soporta las transacciones de la plataforma de pagos de Falabella, que se llama FPay. Me imagino que Falabella tendrá una buena evaluación del desempeño de la fintech, por eso están invirtiendo. Y de alguna manera es una nueva señal de que la compañía quiere pasar a la ofensiva en las empresas del futuro, ¿eh? Y que yo creo que me parece... a esta altura es que si no lo hacen, no es una opción a esta altura, es una obligación. No sé totalmente, si lo comparte.
Totalmente. Oye, lo que es impresionante es que en cada una de estas operaciones, prácticamente en todas las de renombre, software se repite. Yo quiero pedir a nuestro productor que busquemos la manera de hablar con alguien de software para ver qué es lo que... tiene que haber algún representante para América Latina. Para
sí, Sudamérica. Buena idea. Yo ahí tengo algún
¿algún contacto?
Lo voy a armar eso, está bueno.
Creo que es interesante hablar con ellos porque es sorprendente cómo el nombre de ellos se repite en cada una de estas operaciones.
Oye, y lo otro, hoy día debutó en Wall Street el primer ETF, que son como una especie de índices que se transan en bolsa, basado en Bitcoin. ¿Ya? Hay varias cosas que son relevantes de esto. Primero, es la primera vez que el retail, es decir, comillas, la señora Juanita, porque la señora Juanita no sé si tiene acceso a los ETF todavía, pero el retail de Estados Unidos al menos, va a poder invertir en un instrumento bien diversificado basado en Bitcoin, ¿ya? Y además de eso, era muy esperado este anuncio por el mundo de las criptomonedas, porque de alguna manera pone al Bitcoin en, comillas, las grandes ligas, permitiendo también que grandes fondos internacionales que basan su estrategia de inversión en estos instrumentos ETF incluyan este instrumento dentro de sus carteras de inversión, ¿ya? El Bitcoin lleva varios días subiendo, probablemente derivado también a esta noticia, pero para que usted vea, Bitcoin en un ETF en la bolsa en Wall Street.
Importante.
¿Quién lo hubiera dicho?
Vamos al pantallazo.
Tenemos a Arturo Curce.
Don Arturo,
sí. Arturo Curce de Alfredo Cruz y compañía. ¿Qué tal, Arturo?
Buenas tardes. Arturo. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tú
bien,
estás hablando del Viti.
Oye,
estás hablando del Viti. Velarga ITI.
No, del Vito se llama.
¿Ah?
El Vito, entiendo que yo que es el Vito. Velarga ITO. Ese es el ITF.
No, vamos a pelear por una vocal aquí, bo.
Exactamente. Interesante. Oye, no sé, porque no sé, comentarte un poco por el tipo de cambio. Esto es 809. Y esto dentro aparentemente lo de una estructura correctiva. O sea, hay dos posibilidades que se abren a partir del 809. Yo venía por lo menos proyectando una caída, o sea, el no rompimiento del 832 significa que el tipo de cambio iba a buscar nuevamente el 808, que fue el mínimo que alcanzó anteriormente. Por lo tanto, a partir de este nivel se abren dos posibilidades. Una es que te rebote nuevamente 8.40 y de ahí se caiga a 765, o estemos empezando un poco la caída a 765, que eso va a estar muy de la mano con lo que va a ser con dos cosas fundamentalmente. Uno, la capacidad del precio del cobre extender la subida sobre $4.80, lo que llevaría a niveles 5.45, 5.40, por ahí. Eso podría ser un driver bastante importante para que para que, ¿cómo se llama?, se empiece también a apreciar un poco el tipo de cambio. Y lo segundo es que el índice del dólar internacionalmente está formando un movimiento que nos podría advertir el inicio de una caída por lo menos hasta 90, inclusive, bueno, los más optimistas hablan de mucho más abajo, inclusive, pero entonces creo que estos dos variables bajarían un poco presión sobre el tipo de cambio, un poco a la espera del resultado de noviembre, que es el que marca la tendencia, ¿cierto?, para los próximos meses.
Y desde esa perspectiva tú decías, hay esos dos caminos, pero ¿cuál camino más le crees? ¿Al de la baja o al del alza?
Mira, el mercado está súper sobrecomprado, indudablemente. Está muy sobrecomprado, pero se tiene que consolidar, ¿cierto?, la recuperación del precio del cobre sobre 4.80 y que sigue cayendo. Ahora, yo me la jugaría tal vez porque volviera tal vez a 8.40 y no, yo no sé si vamos a esperar...
¿Cómo a 8? No, a 4.40 será. A 8.40 sería extraordinario. Ah, 8.40 el dólar, dices tú.
No,
el dólar,
Que volviera, o sea, que rebotara nuevamente, que fuera a buscar 8.40.
Sí, pensé que estaba hablando del cobre, perdón, me confundí entre medio. ¿Ah?
No, el precio del cobre, ojo, lo que en la lista, los gallos que digamos que, o sea, las proyecciones ya están hablando 5.50, 5.45, y puede ser más arriba. Yo creo que esta cuestión, bueno,
vamos a ocupar. Parece que es poco cobre en el mercado.
Exactamente. Y lo otro, bueno, el IPSA aparentemente está alejando ya la posibilidad de buscar los 3.500 antes del 21 de noviembre, creo que piso en 3.890, vamos a ver si se consolida este rebote que hemos visto, pero hay una posibilidad tal vez de buscar un poco más, porque yo creo que este autón se reserva directamente en 21. Ahí vemos cómo se componen las dos cámaras, ¿cierto?, y quién pasa a la segunda vuelta. Ahí veremos cuál es el destino un poco de los distintos activos.
Excelente. Estimado, un abrazo grande.
Arturo, como siempre.
Ya, suerte. Adiós.
Arturo Cursi, analista senior de Alfredo Krug y compañía, gran amigo también de los pantallazos, durante mucho tiempo, por lo menos he escuchado a don Arturo. Oye, Almagro tiene el proyecto Los Olivos de San Rafael, que está ubicado ahí en Lo Barnechea. Hay de tocasa, penthouse, departamentos, tiene más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Es realmente un proyecto espectacular, conózcalo, se lo recomiendo. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Bueno, que esta vuelta a clases sea diferente con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Paga tus compras del rubro educación en 3 a 12 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Además de dólar, puedes operar acciones, commodities, miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Cubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadog.com.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos. Y sin duda, el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócenos en la red de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are lions, the lions of our time.
Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, ¿les toca arrendar autos con frecuencia? La mejor opción, sin duda, es hacerte cliente preferente de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express, con puntos canjeables, tanto por Apple como por días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. ¿Está listo usted, señor director? ¿No?
Estamos listos.
Estamos listos, ya. Tenemos en línea a nuestro segundo invitado del día de hoy, entiendo, don Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Sí, está ahí, don Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí?
Hola, Fernando. Tocayo. Hola, Juan Pablo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Oye, sí, estimado Fernando, acabo de sacar un libro, El mito del Estado emprendedor. Cuéntanos un poco de qué se trata este libro escrito por dos profesores, entiendo, ligados a la Fundación para el Progreso, de alguna
manera. Exactamente. Sí, son más amigos nuestros que parte de nuestra fundación.
Claro, ligados, está bien, ¿no?
Sí, está bien, muy bien. No, sí, son grandes amigos. De hecho, una es Jordi McCloskey, que ha estado en Chile invitada por nosotros, y el otro es Alberto Mingardi, un italiano que se podría decir que lidera una institución parecida a la nuestra en Italia. Así que bueno,
yo la he visto a ella en presencial y es realmente espectacular su visión.
Sí, es genial, bueno, muy culta, doctora en economía de Chicago, padre de los Chicago.
Muy influyente, Bulls. Varios economistas chilenos,
¿eh? Exactamente, fue profesora ya cuando era hombre, de hecho, porque ahora mujer, era profesor de los Chicago Boys, y luego evolucionó a ser una intelectual más humanista. Y bueno, este libro se llama El mito del Estado emprendedor, porque responde a otro libro que se llama El Estado emprendedor, ¿ya? Y El Estado emprendedor lo escribió Mariana Mazzucato, una pseudoeconomista, yo la trato así porque la verdad es que no es economista, está italiana, que está liderando toda la nueva moda de creer que él es el Estado el gran creador de valor en la economía, en contraposición a las personas comunes y corrientes y la innovación liderada por los privados. Entonces, lo que hace un poco McCloskey con Mingardi, que Mingardi es italiano, y él es el que se ve un poco afectado más emocionalmente por lo que ha hecho Mazzucato, es responderle a esta italiana, ¿ya?
Este italiano está ¿cuál es el argumento, Fernando?
Tiene ahora argumento, pero igual quiero decir algo más antes de entrar al argumento. Está tan de moda que la promesa de George Jackson, que ahora yo no creo que la cumpla, porque si que siguen liderando las presidenciales, George Jackson tiene prometido no seguir en política e irse a Londres a estudiar con Mariana Mazzucato, ¿ya? Esto nada más que porque ella está liderando un máster en innovación y emprendimiento, una cosa así, y no desarrollo. Entonces es importante contextualizar que ella tiene mucha influencia en los actuales líderes jóvenes que están pronto a tomar quizás la rienda del país. Entonces, bueno, el argumento es que el Estado ha sido el gran creador de valor y las grandes empresas han sido inventadas por el Estado.
Es el argumento de Mariana Mazzucato.
Por una serie de cuentos que parecen muy muy buenos, pero simplemente no se sostienen en ninguna evidencia. Por ejemplo, dicen que la NASA o tener una gran empresa como llevar algo a la Luna habría sido, por los spin-offs, creador de miles de cosas, ¿ya?, alrededor. Entonces, bajo ese argumento, lo que dice Mazzucato, que luego sacó un libro que se llama Mission Economy, que acaba de ser publicado, como el que está dentro de este otro libro, implicaría gastar gasto en grandes empresas, elefantes blancos, porque por si acaso podría caer un gran invento, así un spin-off que sirviera. Entonces ella dice, bueno, gastamos miles de millones de dólares, que ella no dice que no es plata de ella, ni de todos los chilenos, pero una gran empresa, digámoslo así, un elefante. Porque es muy probable. Bueno, ¿me escuchan ahí?
Sí, perfecto.
Ya, en el fondo, ese es uno de los argumentos, que ella dice que hay que hacer grandes empresas para de ahí, quizás, con una alta probabilidad...
Como que el Estado vaya al casino, digamos, una cosa así.
Es que literalmente eso, ¿ya? Porque es muy probable que... Pero se la espera a todos los chilenos, que no es de ella, y que además, que tampoco lo dice, que cuando fracasan estas cosas, simplemente no se cierran. Entonces, y la evidencia empírica ha demostrado por historia, en toda la historia... que todas las empresas que son lideradas por los estados, digámoslo así, son cooptadas por los políticos. Y ella tampoco habla de estos incentivos que son muy peligrosos. O sea, teóricamente, las empresas que lidera el Estado no tienen los incentivos para hacer inversiones eficientes y ser cerradas cuando no funcionan. ¿Bien? Entonces, todas estas cosas, Mazzucato las evade, y sin embargo, debido a unos cuentos, unos relatos, porque estos son simples relatos, Klaus Schmidt-Hebel presentó este libro y él dijo, bueno, lo que hace Mazzucato es contar un cuento sin tener ningún dato que lo sostenga. Entonces, lo que hace Mazzucato es contar un cuento inverso, con también una retórica bastante convincente, ir demostrando paso a paso por qué esto no sirve. Otro ejemplo que dice... Mazzucato es que dice que el Estado tiene que dirigir hacia donde tiene que ir la economía. ¿Por qué el Estado va a saber mejor que miles de chilenos a dónde tiene que ir la economía? Uno podría decir, porque el Estado quiere que se proteja la naturaleza, ¿cierto?
Ahora, pero Fernando, espera, déjame interrumpirte ahí, porque sí. Hay un argumento clásico de economía de que hay sectores en los cuales la rentabilidad social es mayor, muchísimo mayor a la rentabilidad privada. Y donde se requeriría alguna intervención para que eso sucediera. Caso quizás más relevante es en nuestro país, algunas industrias que si no hubiese habido intervención del Estado, no tenemos el contrafactual, pero podrían no haberse creado. Sí. Una de las grandes ejemplos de eso es la industria salmonera. Ahora, yo entiendo que el argumento es que el Estado debe participar en la creación y después salirse, pero ¿qué dice McCloskey y en este nuevo libro de ese caso?
Bueno, mira, yo te respondo. Es el típico caso que dan acá en Chile. Yo te respondo inmediatamente con que eso se volvió a hacer porque se hicieron los clusters, que le llamaban, ¿ya? Acá en Chile, en la época, en Bachelet 1. Y lo único que hizo fue, le gastamos como 2 millones, no sé cuántos millones de dólares, en preguntarle a McKinsey o a Boston Consulting Group, en qué industria éramos competitivos. Y ellos nos dijeron que éramos competitivos en salmón, vino, minería, puras obviedades, ¿ya? Entonces, y sin embargo, hubo que meter dos industrias más por nada más que lobby, ¿ya? Entonces, cuando tú empiezas a elegir a dedo cuáles son las industrias ganadoras, el riesgo de cooptación es muy grande, ¿ya? Lo que ocurrió con los salmones, no cuenta la cantidad de autos que se hicieron antes también, y se perdió plata de todos los chilenos, las plantas de remolacha que se hicieron a la orilla del lago Llanquihue, cuando lo único que importaba de poner una planta de remolacha era ponerla al medio de los potreros, y no el del mar, porque si no se perdía toda la logística al respecto, obviamente que la planta quebró, y así miles de ineficiencias, porque se toman criterios de inversión en función de votos, ¿ya? Lo que ocurrió en Fundación Chile, obvio, uno puede achuntarle, es como cuando dicen en Corea, oye, ¿por qué no copiamos a Corea, que es el único país que ha tenido una cierta dirigismo estatal exitoso? Pero claro, si Corea es uno, los otros 50 países que lo han probado han sido cooptados por todo y la plata se la han robado. Además, Corea tiene coreano, con una educación altísima, y además son vecinos de China. Entonces, está lleno de ejemplos que son uno, pero las políticas públicas se hacen con promedio, no con casos puntuales de éxito. Entonces, obviamente, ahora, yendo a tu pregunta de rentabilidad social y versus privada, obvio eso que existe, pero a veces existen los subsidios, para eso hay que invertir en educación, que tiene claramente una rentabilidad social mucho más alta que la privada, entonces, por lo tanto, demos subsidios, demos educación gratis a la gente que no puede pagarla. Pero eso es un argumento que no se usa para la empresa, ¿ya? Incluso, bueno, yo a lo que respondería frente a eso es que sí, el Estado tiene que meterse, por ejemplo, en investigación y desarrollo y generar, incentivo a la investigación, incluso a que se conecten la investigación básica, como le llaman, con las que puedan ser más aplicadas en negocio, investigación aplicada. Pero eso va por otro carril y ahí eso no estaría en contra de lo que dice McCloskey, por ejemplo, con Mingarmi.
Oye, Fernando, yendo más allá del mismo libro, pero un tema que tú tocabas de los sectores ganadores que tanto le gustan a un sector de la sociedad y de cierto sector ideológico, más allá de lo complicado que puede hacer esos sectores ganadores, ¿tú ves definitivamente ahí una definición de la candidatura de Boric por tomar posiciones en ciertos sectores y obviamente que ya sabemos el resultado, que es la captura del sector político, pero ¿ves con real interés de ellos de avanzar hacia el tema de los sectores ganadores?
Completamente, sí. O sea, José Miguel Ahumá, uno de los cerebros económicos de Boric, ha hecho mucho trabajo eso en mejorar la matriz productiva y esto de que somos un país exportador y queríamos mejorar en otra industria y que él quiere elegir, todavía no nos cuenta cuáles, y usa una retórica muy especial que dice que los emprendimientos no son solo individuales, sino que son colaborativos. Deberíamos aprovechar el conocimiento colectivo de la sociedad y no el individual. Bueno, eso es una simple mentira porque todo emprendimiento, desde Notco a alguien que vende pan, es colaborativo y colectivo. O sea, la persona que pone una panadería va donde un proveedor, va al Estado a pedirle un permiso, paga impuestos, se genera conexión con muchas personas. Eso es, por definición, colectivo y siempre se trabaja con mucha gente. Pero, sin embargo, ellos presentan como una ideología inexistente que tendría un se generaría unos emprendimientos individuales, que yo no sé qué significa. O sea, nadie sabe, porque es un invento, la verdad. Y él claramente quiere premiar estas industrias de mayor valor agregado, que tampoco dice cuáles son. Y bueno, el programa de Boric, que ya lo bajó, había empresas estatales, como una telecomunicaciones, cosas así, que no tiene ningún sentido, a no ser de que me muestre lo contrario, porque ellos tienen el peso de la prueba. Porque cuando existía la CTC, oye, era monopólica, no había competencia, y por más pobre que éramos igual, era imposible conseguir un teléfono porque el servicio era pésimo. Entonces, está claramente hacia allá la moda, digámoslo.
Excelente. Fernando, un abrazo grande. El mito del Estado emprendedor de Deirdre, no sé si dije el nombre.
Deirdre McCloskey. Sí, Alberto Mingardi, el mito del Estado emprendedor en su librería más cercana. Darica a Magallanes.
Buenísimo. Gracias.
Gracias a ustedes.
Adiós, chao, Fernando.
Señor director, hasta acá nomás lo dejamos. Un abrazo grande para usted.
Ajustamos mañana de nuevo. Que estén bien.
Chao.